Digo, pero faltó gente, se juntaron como 15.000 personas y me vas a venir a decir, no, porque faltó gente.
Creo que el punto de diciembre fue un choque demasiado festival, para mi gusto.
Hay festivales donde no puedes dejar de estar, o sea, digamos, creo que el Pilsen es un referente para todas las bandas.
Me parece raro que estén siempre las mismas bandas, solo en festivales.
Sigan escuchando Rock Nacional, que está buenísimo, nada más. La gente a veces se queja de llena, cuando no hay, no hay, cuando hay, sobra.
La gente de nuestra generación siempre te queda ese bichito de Juan, y esto hasta cuándo, ¿no?
Se fue de mambo, digamos, la cantidad de festivales que hubo.
Si le gusta el verano, no se queje por la pelusa.
Lo que le agota al público es el bolsillo, o sea, la gente de ganas de ir a festivales tiene.
Lo dije de contento nada más, de que sigan escuchando Rock Nacional, que está buenísimo.
Llega fin de año y comienzan los balances de todos los ámbitos, económicos, políticos, deportivos, familiares y también culturales. Precisamente el rock nacional, que es parte de nuestro rico patrimonio cultural, vivió su mejor año con récord históricos de concurrencia a festivales e importantes ventas de discos de artistas locales, que aumentaron un 15% con respecto al año anterior. Pese a todo esto, los músicos, managers y organizadores temen que tanto festival sature al público rockero. Durante la próxima media hora les proponemos compartir la opinión de aquellos que viven este fenómeno desde dentro y construir juntos un balance de la temporada 2006 del Rock Nacional. Informe de Federico Dalmau.
Todos estos testimonios que acabamos de escuchar al inicio de este informe intentan representar un poco la realidad del rock uruguayo. Para todos ellos el 2006 ha significado un año repleto de actividades como festivales multitudinarios, recitales, giras, presentaciones y discos nuevos. La increíble convocatoria de No te va a gustar, por ejemplo, que llenó dos velódromos, La Trampa y sus tres teatros de verano, la cuarta edición del Pilsen Rock y sus más de 100.000 espectadores que coparon el departamento de Durazno, la Fiesta X con 80.000 almas en el Parque Valle, la Vox Pop, por allá por el inicio del año, Iberoamérica Crea hace muy poquito, son parte de lo que hablamos cuando nos referimos a la gran convocatoria que ha tenido el rock nacional en el año que está terminando. El Futura Fest, por ejemplo, también en el Parque Rodó, Flores en diciembre, en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, el Festival de Rock de Paysandú y la Semana de la Cerveza son otro de los varios eventos que convirtieron al 2006 en un año inolvidable para quienes trabajan en este rubro. El disparador de este informe fue una nota que salió el pasado lunes en el suplemento de espectáculos del diario El País, en la cual se hace una interpretación de las palabras de Emiliano Branciari, vocalista de No te va a gustar, en el Festival de Flores del pasado 16 de diciembre. Parece ser que Branciari, el vocalista, según esta crónica, le pidió a la gente que no deje de escuchar rock uruguayo, dándose cuenta de que con tanto festival podría saturarse el público. Nosotros tomamos esta interpretación como disparador y consultamos a varios protagonistas del rock nacional.
A ver, Federico, empecemos por quienes están arriba del escenario. ¿Qué dicen los músicos sobre la cantidad de festivales que hubo este año?
Como el disparador del informe fue una interpretación periodística sobre lo que dijo Emiliano Branciari, lo primero que hicimos fue, obviamente, preguntarle al vocalista de la banda No te va a gustar qué es lo que realmente quiso decir en el Festival de Flores cuando, bueno, le dijo a la gente o le pidió que no deje de escuchar rock nacional.
Lo dije de contento nada más, de que sigan escuchando rock nacional, que está buenísimo, nada más. Al contrario, me parece que está buenísimo lo que está pasando. La gente a veces se queja de llena, cuando no hay, no hay, cuando hay, sobra. Pero se está llevando el rock a ciudades donde nunca había pasado nada. A mí no me parece que sea contraproducente. Claro, si lo ves desde Montevideo, escuchando propaganda de un festival y de otro y lo que sea, pero vos fíjate que es toda gente que de repente tiene la posibilidad de ir a uno o dos recitales por año.
No te va a gustar, fue una de las bandas que tuvo el año más movido debido a que dos de sus integrantes históricos, Pablo Abdala, el baterista, y el bajista Mateo Moreno, dejaron el grupo para dedicarse a otras actividades. Sin embargo, para los integrantes de No te va a gustar, incluso los que ya no están, el año fue de los mejores de su historia. Lograron editar y lanzar oficialmente su cuarto álbum, Todo es tan inflamable, y en abril de este año se presentaron dos veces en el Velódromo Municipal como cierre de la gira de Aunque cueste ver el sol, su penúltimo disco, cuarto en el ranking de ventas de la Cámara Uruguaya del Disco, logrando convocar a 32.000 personas en dos días consecutivos, y de esta forma se reafirmaron como una de las o de las dos bandas más populares del Uruguay. Emiliano, vocalista de No te va a gustar, nos respondió sobre si el 2006 fue el mejor año de la banda y del rock uruguayo.
Y yo creo que sí. El 2006, el 2005, el 2004 también. Y me parece que esto no va a cambiar, porque una vez que la gente empieza a escuchar rock, es muy difícil de que vuelva a escuchar otras cosas, ¿no? O sea, de que vuelva a dejar de prestarle atención al rock, que es algo que te da mucho. Música que es auténtica y te da contenido en las letras. Me parece que una vez que descubrís eso, ya no creo que te vuelva, no sé, a motivar otro tipo de música.
Otro de los grupos que sacó el nuevo disco este año fue Trotsky Vengarán. Estamos hablando de Hijo del Rigor, su octavo trabajo. La banda pasó gran parte del año presentando Siete Veces Mal, su álbum anterior, en boliches pequeños de Montevideo y del interior del país. De todas formas, Trotsky no estuvo ausente de los grandes festivales y también son conscientes de que podría llegar a existir una saturación por parte del público entre tanta movida rockera.
Creo que, no sé si fue este año o el anterior, o a fines del anterior, fue que hicieron su primer teatro de verano solos, ¿no? Sin la compañía de ningún...
El año pasado.
Exacto, sin la compañía de ningún otro grupo, ¿no?
Sobre este tema, bueno, el de la saturación o la posible saturación de los festivales, consultamos a Guillermo Pelufo, vocalista de Trotsky Vengarán.
Es todo un tema, es algo que nosotros venimos hablando desde hace un rato también, porque sin duda que han sido un éxito nuestra participación en lo de Pilsen, en lo de la X, fue impresionante para nosotros, pero creemos que no nos creemos una banda festivalera, no sé si me explico. Por más que siempre, cuando se sube Trotsky a tocar, está todo bien y funciona muy bien. O sea, a nosotros nos gusta el día a día, los boliches chicos, recorrer lugares. Y eso es para nosotros, la carretera es como nuestro lugar ideal. Y sí creo que me sorprendió la cantidad de shows, de festivales que hubo después de lo del Pilsen. Me parece que entre los empresarios, las personas que lo fomentan y eso, va a haber que pensar en algunas figuras alternativas, porque no puede ser que estén, me parece raro que estén siempre en la misma banda, solo en festivales.
Hugo Díaz, guitarrista de Trotsky, también nos habla del tema.
Hay una cosa muy peligrosa que es la sobreexposición, una cuestión de las bandas, el saber manejar con qué frecuencia se pueden presentar en festivales grandes. A mí lo que me pasa con los festivales es que, obviamente, hay festivales donde no puede dejar de estar. O sea, digamos, creo que el Pilsen es un referente para todas las bandas de Uruguay. Realmente, lo que pasa con los festivales es que hay mucha gente que ve las bandas y dice, bueno, ya los vi en el festival, en el Pilsen Rock, por ejemplo, y de repente te tirás a organizar algo por la tuya, y a veces el haber estado en festivales grandes te juega un poco en contra. Tiene que continuar habiendo festivales porque creo que le hacen bien al rock, sobre todo le hacen bien a las bandas que de repente no tienen tanta oportunidad de que las vea mucha gente, y me parece que es cuestión de las bandas el decidir si se presentan o no se presentan en los recitales.
Es un momento de una encrucijada para las bandas, ¿no? Aprender a cuándo decir que no es fácil en ningún aspecto de la vida, ¿no? Sobre todo cuando hay dinero de por medio, ¿no? Cuándo valorar, cuándo es sobreexposición y cuándo no, ¿no? No es fácil.
Y además saber que la gente los está esperando. Federico, que estuvimos en el Pilsen Rock cuando apareció la Trotsky Vengarán,
sí,
uno de los momentos más fuertes del concierto, sí, en donde de verdad la gente disfrutaba de la banda.
Incluso yo pude hablar largo y tendido con Hugo Díaz y con Guillermo Pelufo, y los dos me decían que el espíritu de la banda, lo que a él le divierte, decía Pelufo, nosotros no somos una banda festivalera, no nos consideramos, a ellos lo que les divierte es esa gira que hacen por diferentes pueblos y ciudades del interior. Entre otras cosas, el próximo viernes van a estar tocando en dos y cerrando el año allí en el boliche de BJ, hecho o creado para este tipo de toques y festivales. Pero de todos modos, Guillermo Pelufo nos habló sobre la importancia que tiene, ya que estamos en el tema, el hecho de presentarse en los festivales de gran convocatoria.
Yo lo leo desde el lugar que estamos nosotros con Trotsky. O sea, nosotros tenemos un público que es fiel, que te sigue a lugares exóticos y te siguen a todos lados. Y los festivales muchas veces nos sirve para llegar a esa gente del interior que no nos ve habitualmente y también para conquistar gente nueva. Lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Llevar a cabo un buen show y todo eso, pero yo creo que hay momentos, creo que el punto de diciembre fue un choque demasiado festival, para mi gusto, pero es una opinión personal. No podría decir si eso está conspirando o no, porque yo no tengo la visión empresarial, ¿me explico?
No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano.
Eso que decía él también es interesante, ¿no? Porque está la visión también del empresario, que muchas veces centraliza los festivales siempre las mismas bandas, ¿no? Que ellos también se referían a eso. Es muy difícil para el empresario también abrir, porque las bandas más taquilleras son justamente estas, Trotsky, No Te Va a Gustar, La Vela Puerca. Si vos abrís el festival a otras bandas y dejás de lado estas más taquilleras, se te puede complicar el éxito del festival. No es tan sencillo tampoco, me parece.
Estamos escuchando un tema del disco Raro, el nuevo CD del cuarteto de Nos, y según la Cámara Uruguaya del Disco está primero en el ranking de ventas de música nacional. La presentación de Raro y las negociaciones con los organizadores de algunos festivales lo tuvieron ausente, por ejemplo, entre otros grandes festivales del Pilsen Rock en octubre. De todas formas, le preguntamos a Roberto Musso, vocalista y guitarrista del Cuarteto de Nos, ¿cómo ve a este fenómeno del rock nacional y la convocatoria masiva?
La gente de nuestra generación siempre te queda ese bichito de, ¿y esto hasta cuándo, no? Que si no va a pasar lo mismo que aquella vuelta, que de repente un día para el otro se fumó todo y tuvo que volver a remar de cero, ¿no? Yo creo que eso está un poco también en responsabilidad de la gente que organiza los shows y también de las bandas, ¿no? Un poco de decir, bueno, hay determinada cantidad de público para determinada cantidad de shows, y el tema también está en cada uno en no repetirse. O sea, no, yo creo que ha pasado muchas veces que los últimos shows ha sido siempre o casi siempre la misma grilla, que no se le ha dado de repente apertura a otros grupos nacionales o hacer con espectáculos internacionales, digamos, que tener un poco más de variedad, ¿no? Yo creo que eso puede llegar a cansar a la gente, ¿no? Creo que está un poco demostrado en la saturación de shows que uso sobre todo ahora en diciembre.
Pero además de hablar con gente que No Te Va a Gustar, Trotsky y el Cuarteto, consultaste a otros grupos que no tienen tanta convocatoria o que por ahí no son tan masivos, pero que también han participado en los festivales.
Una de ellas es Buenos Muchachos, que al igual que las bandas anteriormente mencionadas, tienen nuevo disco. Se trata de Uno con Uno y Así Sucesivamente, que fue presentado hace pocos días en dos, en una parte del cierre del año de Buenos Muchachos. Pedro Dalton, vocalista de la banda, que actualmente reside en Buenos Aires, nos decía esto sobre el fenómeno de los festivales del rock.
Lo que le agota al público es el bolsillo. O sea, la gente que gana de ir a festivales tiene, la gente que le gusta la música. O sea, por ejemplo, un seguidor No Te Va a Gustar, o sea, lo va a seguir yendo a ver, o sea, le va a dar igual. O sea, que se toca tres veces en el año, lo voy a ver las tres veces, toca cuatro, lo voy a dar cuatro. O sea, claro, se tocan todos los días, digo, puede llegar a ser saturante, pero no se hace un festival todos los días. Ahora, creo como que ahí sí, por lo que yo he sentido así a la gente que me ha hablado como público, que hablo así directamente, recién comentado como que están habiendo más festivales de los que habían, y quizás con los que habían ya estaba como que suficiente. Hablo de festivales, digo, donde organizados por gente que no son las bandas, ¿entendés? Puede haber un riesgo de que sí, algo de gente se canse, pero no con respecto a las bandas grandes, ¿viste? O sea, las bandas grandes tienen su público y ese público lo quieren ver. O sea, tocan pocas veces en el año y lo van a seguir yendo a ver. O sea, el tema es que, bueno, que sigan creando festivales, ¿entendés? En un país donde que es chico.
Otro de los grupos que como buenos muchachos estuvo presente en grandes festivales como el Pilsen Rock y la Fiesta X son los Supersónicos. Para hablar sobre la posible saturación de los espectadores consultamos a Leandro Lagos, vocalista y guitarrista del grupo, más conocido como Leo Sónico, y que nos decía esto.
Hay que ser bastante ingenuo para no darse cuenta que todo tiene un auge, una caída, un resurgir. Para esta gente, no sé, yo tampoco soy uno de los más jóvenes que estamos en esto. Yo ya viví un momento en el que el rock hecho en este país tuvo un auge, pongamos en el año 1988, 87, y después se vino a pique, pero no es que se dejó de hacer música, no es que la gente dejó de componer, y eso es lo que deberíamos quedarnos siempre fijo en la mente. La gente que está en esto porque le gusta hacer esto, lo va a seguir haciendo. Capaz que dentro de 2 años no van 100.000 personas a recorrer muchos kilómetros para ver a muchas bandas. Ok, pero no nos alarmemos. La música existe independientemente de esas cosas. Cuando la cosa realmente se siente y alguien se identifica con una expresión musical, esa cosa va a seguir estando.
Recordamos las vías de comunicación 9020810 en perspectiva @espectador.com.uy 1711 0810. Después de la pausa vamos a escuchar lo que dice quienes están detrás del escenario sobre este boom o no del rock. Recuerden una cosa, haber pensado en esto hace 6 meses hubiera sido prácticamente una locura. ¿Por qué? Porque todos los festivales funcionaban y muy bien. Recuerden que en las últimas semanas, 2 o 3 festivales, la cosa no estuvo a la altura del público que se esperaba a partir de las bandas que tocaban. Estoy pensando en el Festival de Futura. Tenía una previsión de recibir unas 10.000 personas, vendieron 1.500 entradas. En un festival donde, por ejemplo, se presentaba en formato festival el Cuarteto de Nos, que no había estado presente en la Fiesta de la X y no había estado presente en el Pilsen Rock, y por ahí podía haber un enganche. Flores en diciembre llevó menos gente de la previsible. Y ahí es donde hay que empezar a hacer el foco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rock y de rock en explosión en el último tiempo? De una cierta comunión entre el público y el artista intentando dar lo mejor de sí con el mejor sonido posible, en el mejor formato y con la ventaja que por un precio relativamente razonable uno termina por ver 7 u 8 bandas de las mejores. ¿Qué pasa cuando un festival va a parar a un lugar que no es habitual? Está bueno como empresa, pero si funciona mal, seguramente en ese lugar no pare nunca más un festival en los próximos 20 años. Entonces alguien dirá, ¿valió la pena el riesgo de haber hecho todo eso?
Simplemente vos hablabas del Futura Fest, en realidad vendieron 1.500 entradas, pero el Festival de Flores en diciembre, ahora lo vamos a hablar con Picharno, que fue el productor, muchas veces decir que 15.000 personas es una mala convocatoria, me parece que no está bien, claro, porque si uno lo empieza a medir con los parámetros del Pilsen Rock y de la Fiesta de la X, hace pensar que la mayor cantidad de festivales, o los que no sean esos, son todos un fracaso. Por ejemplo, hace poco se presentaron en Cuarteto de Nos y No Te Va a Gustar en Colonia, vendieron 5.000 entradas, no se puede decir que es un fracaso en muchas oportunidades, porque medido con esos parámetros, después el resto...
Depende de dónde pongas el listón, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver que la mayoría de los que se consideraron, no sé si un fracaso, pero que sí disminuyeron las convocatorias, fueron en los últimos meses del año, ¿no? Básicamente en diciembre. Y no sé si tiene que ver con una saturación o tiene que ver con que en diciembre la gente está para otra cosa y ya no está tanto para los festivales de rock. Me parece, yo que sé, despedidas de año, ya pensando en los regalos, los traques, las cañitas, como decía la publicidad.
Puede pasar que en diciembre...
Me parece que tiene mucho que ver con eso también. Pero... capaz que hay una saturación también, ¿no?
Pero... Sí, puede pasar que en diciembre ya viste tanto que lo que menos te motiva es volver a ver lo mismo.
Posiblemente ahí está el problema. Es tanta la cantidad que satura y no funciona. Yo en el caso de Flores y Durazno pienso en lo siguiente. Flores creo que tiene 15.000 habitantes en estado normal, Durazno un poco más de 20.000. Están a 60 kilómetros de distancia una de otra. En uno de los festivales logran 100.000 personas, pero ya en la primera edición del festival andaba arriba de los 30,000+ con buena corrida. Organizado por la misma gente que organiza el de Durazno, el de Flores a 60 kilómetros de distancia en una época del año que tiene mucho mejor clima, no funciona lo que funciona el otro. Tiene que ver con que, por alguna razón, y eso que allí estaba la Vela Puerca, en la única presentación cercana a Montevideo de todo el año, no llega a convocar la gente. Creo que, entre otras cosas, tiene que ver con que la gente comienza a saturarse.
Puede ser.
Siempre lo mismo.
Hay un dato más, y creo que también vale la pena compartirlo con los oyentes. El Flores en diciembre tuvo varias fechas y varias ubicaciones a lo largo del año. Terminó siendo en Flores por distintas razones, pero sigue siendo un punto de vista económico, o una ecuación económica de la que seguramente podemos tener algún datos en la, en, después de la pausa, ¿no?
Pausa, ya venimos. Pasan 33 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre el boom del rock nacional en vivo este año. A ver, por el 90-2810, llamó Valeria del Centro. Dice que no le parece un fracaso que hubo menos gente que en el Pilsen en otros festivales, ya que el Pilsen tiene mucha fama hecha y convoca multitudes.
Es lo que decía Fede, ¿no?
Genial que se hagan en distintos puntos del país, lo único que le parece mal es que sean todos entre octubre y diciembre, que es cuando las cosas están con las fiestas y, claro, y tener plata y
demás. Originalmente algunos de estos eventos iban a ser en el mes de marzo de precisamente este año. Creo que por distintas razones se fueron corriendo, pero también, ahora hablábamos, se suspendieron eventos. Había uno, por ejemplo, en la Rural del Prado,
sí,
el
16
de, ahí está, creo que midiendo un poco lo que estamos hablando.
Lo de flores en diciembre, una semana antes de las fiestas, me parece que no es lo ideal, me parece, ¿no?
Federico, en el bloque anterior repasábamos los testimonios de los músicos, pero ¿qué es lo que dicen los organizadores de las bandas de rock, los managers, los organizadores de los festivales?
Les propongo arrancar por uno de los organizadores del festival más grande del país, Claudio Picherno. Obviamente estamos hablando del Pilsen Rock, que este año tuvo su cuarta edición con una convocatoria de más de 100.000 personas durante las 48 horas del fin de semana del 14 y 15 de octubre en el Parque de la Hispanidad del departamento de Durazno. Bajo lluvia, por lo menos
en el barro.
Mojado fin de semana.
Exacto. Picherno también fue productor de flores en diciembre, evento que se llevó a cabo el pasado sábado 16 de diciembre en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores, y que reunió a bandas importantes como La Vera Puerca, No Te Va a Gustar, Buitres, Hereford y La Mancha de Rolando de Argentina. Sobre este festival y el fenómeno que estamos analizando, consultamos al productor Claudio Picherno.
El público es bastante amplio y digamos que a veces uno pierde de vista lo que es convocar gente, ¿no? Creo que ahí está la clave. Yo leía la crítica del diario El País que decía faltó gente. Y digo, pero faltó gente, se juntaron como 15.000 personas y me vas a venir a decir, loco, que faltó gente. Y es para, no sé, es una tergiversación de la realidad, ¿viste? O sea, decime otra manifestación cultural en este país que un 16 de diciembre junte 15.000 personas a 200 kilómetros de Montevideo. Es estar absolutamente en una nube y no tiene sentido, ¿viste? No, si vos lo ves desde el punto de vista de te lo estoy diciendo ahora, me parece que el faltó gente es, no sé, como tirar una mala onda hacia algo que en realidad se desarrolló más allá de periodistas y de gente que ha tratado a veces siempre de buscarle más allá cinco patas al gato, ¿no?
Tenemos al doctor Rossi acá que nos puede contar si alguna vez atendió un gato de cinco patas. Pero, a ver, yo me pregunto, aquí en la previa uno debería meterse con los números que habrá hecho Claudio Picherno cuando dijo que iba a hacer flores en diciembre. ¿Lo habrá hecho para 15.000 personas?
Y yo creo que La Vela Puerca sola lleva 16.000 personas, ¿no? Si además le sumamos No Te Va a Gustar, y Buitres, y Hereford, y La Mancha, digo, me parece que, él mismo lo decía, si esto hubiera sido antes o en otra fecha, seguramente hubiera ido más gente, ¿no? Él lo dijo, 16 de diciembre. Igualmente depende mucho de dónde pongas el listón, no es poco 15.000 personas, no está mal 15.000 personas, pero creo que un evento como este organizado en otra fecha hubiera llevado más gente, 30.000, 40.000 personas podría haber llevado.
A Picherno también le preguntamos si entre tanto festival podría llegar a darse una saturación por parte de los espectadores.
Evidentemente hay que ser medido con las cosas que uno hace. Afortunadamente todos los que estamos en esto, o sea, todos los managers de los principales grupos, tenemos muy buena relación, estamos en contacto, nos vamos comentando a ver qué nos parece tal y cual cosa y tratamos de cuidar esto que bueno, que nos costó mucho llegar a tenerlo y no podemos perder, evidentemente. Para mí saturación, de ninguna manera. Evidentemente hay que de repente cuidar un poco más y no pasarse de los límites, ya lo hemos hablado con los otros colegas. Y bueno, creo que está en un momento impresionante la música nacional en general y en particular el rock.
Bueno.
Otra de las productoras importantes del rock uruguayo es Majareta Producciones. Verónica Piana es una de las responsables de esta empresa que, entre otras cosas, hace muy poquito presentó a No Te Va a Gustar y el Cuarteto de Nos en Colonia, convocando a 5.000 personas, proyecto que se va a extender durante el 2007 en diferentes ciudades del país. A ella, a Verónica Piana, consultamos acerca de la cantidad de festivales del 2006.
Saldo a hoy es que hubo demasiados festivales y que eso también hace que exprima al rock y que lo que puede dar durante más tiempo y que sea más, genere más expectativa y más ansiedad y te dé más gusto verlo, le empieza a quitar fuerza, ¿no? Porque si yo ves a todas las bandas todo el tiempo en todos los festivales, no me parece que eso sea tan productivo. Se diferencia un poco entre los que son los que más tocan y los que menos tocan, o los que más lo necesitan o menos lo necesitan. Sin duda que hay una especie de consenso entre varias de las bandas que más convocan, que bueno, que los managers y los músicos pensamos eso, que un poco se fue de mambo, digamos, la cantidad de festivales que hubo. Cada uno, en como puede y como le sirve, trató de estar en lo que le parecía que estaba bien. En algunos casos hubo bandas que podrían haber estado menos, pero que por distintas razones tuvieron que estar, y capaz que estuvieron demasiado, pero sí, los músicos también lo sienten así, son conscientes de que todo tiene un límite, ¿no? Que uno no puede estar todo el tiempo en todos lados.
Verónica Piana, responsable de Majareta Producciones, sostiene que además de ser grande el número de festivales, en muchos faltó inventiva y por eso shows como Futura Fest o El Flores en Diciembre no fueron los que se esperaba. Argumentando, bueno, que en diciembre, como nosotros decíamos, no es un buen mes para este tipo de espectáculos y mucho menos para ver lo que en realidad ya viste durante todo el año. Eso es lo que argumenta Verónica Piana de Majareta.
Federico, también nos interesaba tener la palabra de alguien que nos pueda dar, por ejemplo, una visión del rock nacional desde el punto de vista histórico. ¿Con quién hablaste en este
exactamente
caso?
Consulté a Fernando Peláez, a quien se lo puede considerar un gran historiador del rock nacional, y que ha escrito dos libros sobre este tema. Uno de ellos es De las Cuevas al Solís y el reciente Rock que me hiciste mal, junto a Gabriel Peveroni. A Peláez le pedimos que nos describa en qué momento se encuentra el rock nacional.
El movimiento que surgió a partir de la vuelta de la democracia, si bien tenía desde el punto de vista musical y de otro punto de vista diferencias con lo que podría haber sido el rock uruguayo de los 60 y de los 70, tenían cuestiones similares, como que dentro de todo era bastante subterráneo, y si bien se lograron algunos focos de popularidad, no son comparables con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Después se apagó el movimiento de esa generación graffiti del 85 al 89, en el 90 surgieron algunas bandas nuevas, con algunas nuevas propuestas, y esto que ocurrió, yo te digo, en estos últimos 4 años, en realidad me parece como que hay que, por lo menos yo preferiría esperar un tiempo más, un poco más de distancia para poder analizar con más cuidado la gran cantidad de elementos que se sumaron para tener lo que tuvimos este año, ¿no? Porque son muchísimos, y es muy difícil ahora darse cuenta de cuáles fueron los principales, ¿no? Cuando la bola de nieve está ya tan gigante, es muy difícil darse cuenta exactamente cómo empezó, ¿no?
Bueno, hablaste también con responsables de las empresas discográficas, Fede, como para cerrar este informe.
Antes de meternos en lo que dicen estas empresas, les propongo hacer un breve repaso de algunos datos interesantes, utilizando como disparador lo que nos dice a continuación Mariano Arzuaga, secretario general de la Cámara Uruguaya del Disco.
Por suerte, el balance de la Cámara del Disco cierra positivo, con un sensible aumento de las ventas, que calculamos que al cierre del año podría estar entre el 12 y el 15%. El mercado por los años 98, 99 rondaba en el millón de discos. En el año 2005, después de una bajada gigantesca hasta el año 2002, en el 2005 se cerró con las 400.000 unidades de discos musicales vendidos, todo repertorio incluido. Y cuando hablamos de un 12, un 15%, también nos estamos refiriendo por arriba de ese número.
Lo que dice Arzuaga quiere decir que este año se vendieron un total de 460.000 discos entre nacionales e internacionales, de los cuales un 40% pertenece a la música uruguaya. Hablamos de unos 184.000 unidades de música nacional. Según el ranking de ventas de la Cámara Uruguaya del disco, el más vendido del año hasta el momento es Raro, del cuarteto Tenos. Segundo está Racata, edición especial de Rubén Rada. Tercero, En Vivo, de Pablo Stramín, de Montevideo Music Group. Y cuarto, Aunque Cueste Ver el Sol, de No Te Va a Gustar. Para hacer un pequeño balance del año que se termina, consultamos a dos de las tantas empresas discográficas instaladas en nuestro país. En este caso se trata de Bizarro y Koala Records. Arrancamos entonces por Bizarro. Allí consultamos a su director artístico, Andrés Anabria, que nos decía esto.
Capaz que tendría que analizarlo un poco más si para decir si es como el mejor año. Primero porque, bueno, me acuerdo de otros años y de épocas que viví, que son a las que me puedo referir. Pensar también en el año 84-85, recitales como los de Montevideo Rock o recitales en el Estadio Centenario de músicos populares en su retorno al país como Zita Rosa o Limareños. No sé si yo no me atrevería tal vez a decir si es el mejor año, pero no me atrevería probablemente porque capaz que necesitaría un poquito más de tiempo para analizarlo. Sí pienso que, digamos, de los años recientes ha habido como un constante crecimiento, insisto, en lo que se refiere a la repercusión que tiene la música popular uruguaya y dentro de ella el rock en el público y en los medios y en la asistencia a espectáculos y demás.
Escuchábamos a Andrés Anabria, director artístico de Bizarro, y ahora le preguntamos lo mismo y le pedimos un balance al director artístico, pero de Koala Records, Beto García, que nos decía esto.
Lo vemos como muy positivo, sobre todo porque hemos sido testigos de crecimiento artístico de muchas obras y artistas. Sigue creciendo para el exterior, ¿no? Tuvimos la oportunidad de poder ver a La Vela Puerca en Luna Park, que es algo muy emocionante, ¿no? Y principalmente nos parece que, bueno, que sigue como creciendo en lo comercial, como se puede ver en los festivales, en la masividad que ha adquirido, pero principalmente creo que lo más importante, porque estamos hablando de productos culturales, es el crecimiento de las obras, ¿no?, y de los compositores. Para mí es que estamos muy esperanzados con los nuevos artistas, ¿no?, en todo aspecto, ¿no?
A ver, la sensación nuestra, yo siento que fue un año en la que de verdad quedamos como empachados, pero bien empachados de espectáculos musicales. Sí. Y ahí voy a decir algo que me parece importantísimo, y vos, Gonzalo, que tuviste, y por ahí anda Rosy también, oportunidad de ver otro tipo de eventos, otro tipo de conciertos, desde aquellos viejos Montevideos Rock, en donde a veces la pelea era con que, por favor, alguien que ponga bien el sonido, monte bien un escenario. En eso ha ganado el público, sí, y los músicos también. Unos exigiendo y los otros acompañando los espectáculos que están bien organizados y que tienen las cosas bien hechas, ¿no? En eso el público ha ganado, afortunadamente, para bien.
Sí, no tuve la suerte de ir.
No, a Montevideo no, rock no.
Montevideo rock no, porque es 85.
Pero sí,
los festivales de rock, claro, de acá, por ejemplo, que durante dos días tocaban todas las bandas que arrancaban, en un momento en el cual nadie podía tocar para mucha gente, poder estar allí tocando para 7.000 personas no era poca cosa para muchas bandas que recién empezaban.
Y encontrando lugares para brindar conciertos que están acordes al espectáculo que se debe dar. Abandonamos finalmente el Cilindro Municipal, por suerte, el Palacio Peñarol, gracias a Dios, y la estación de AFE, que definitivamente no eran para ese tipo de eventos musicales, y el resto de los lugares sí, ¿eh?